Atención, ¿cómo tomar el té con las amigas y no quedar como una poligrilla? Porque muchas amas de casa nos llaman y dicen, ay, quiero invitar a mis amigas a tomar el té como hacen los bacanes, pero no sé qué hay que hacer. Y es muy complicado, es la ceremonia del té. Atención, los piojos resucitados que escuchan este programa, sepan cómo quedar como príncipes. Bueno, reunirse a la hora del té exige comenzar entre las 17 y las 18.
Ajá, 17:30.
Sí. Acá hay un dato que yo no sé si es verdadero. Dice, las señoras van, los hombres no asisten. Solo mujeres. No, ¿cómo? A mí me han invitado muchas veces a tomar el té, señor.
Y, ¿en serio, señora?
Sí. Y no por eso dejo de ser muy hombre.
Ajá. Está bien, saque la mano de ahí, Domina. Sí. No, pero bueno, escúcheme, así como se acuerda del simposio que no se permitía la entrada de las mujeres.
Claro, acá no deja esto. Pero se puede, déjeme. No. Déjeme entrar, señora.
Pero
señora,
perdón. Señora. ¿Usted no la deja ir sola a su novia o a su mujer a tomar el té a la tarde?
Yo la dejo ir donde quiera.
Pero
a
que quiero, se
vaya. A ver si en una de esas no vuelve. Dijo el miserable. Bueno, no. El té sirve igual que el café. No, se sirve igual que el café. Es decir, de
la cafetera.
Desde la cafetera o de la tetera hacia la taza y no al revés. Las señoras concurren con ropa. Con ropa de calle. Con ropa, desde luego.
¿Cuál es?
La ropa, especialmente porque si se le cae el té encima, no se queman vivas.
Claro. ¿Qué es ropa de calle? Discúlpeme.
No sé. ¿Qué es ropa de
calle? Un batón debe ser.
No, esa es ropa para andar en la casa.
Ah,
porque
la casa.
Hay dos clases de ropa, Rolón. Una ropa para andar adentro de la casa.
Un pijama, digamos.
Pijama. Yo, por ejemplo, para andar adentro de mi casa tengo un pantaloncito de fóbal y una camiseta que dice Café Cabrales.
Sí. Salió buena.
Y unas medias que uso sin zapatilla, que están salidas como medio metro. Si voy caminando así, las medias se revolean.
Ajá.
Y tengo todos los pelos por acá.
Ese es su atuendo interior.
Entre casa.
Sí.
Las mujeres también, un batón, ¿no es cierto?
Algo fresco, algo cómodo.
Algo,
para estar en la casa.
O si no, si hace frío, un pullover en las patas.
¿Pullover en
las
patas?
Yo me pongo un pullover. Cuando tengo frío a la tarde, como yo no tengo estufa ni nada, agarro un pullover y en vez de ponérmelo en el cuerpo, me lo pongo en las patas. Pongo las patas por las mangas y ando caminando así mientras miro la televisión para no hilarme los pies.
Está bien. Eso no es muy cómodo ni elegante,
no,
le digo.
No, pero por eso digo, ropa, así no voy a ir a tomar el té.
Que usa Scott en B, ¿no?
Scott en B, sí.
Más cómodo.
B larga. El té lo sirve solamente la dueña de casa, así que saque la mano de ahí que el té lo estoy sirviendo yo. Pero atención, los comestibles. Todos los comestibles preparados para el té deben estar colocados en la mesa antes de comenzar la reunión. ¿Cómo antes de comenzar la reunión? Y si se acaban...
Bueno,
ponele que compramos una docena y media de vigilantes.
Sí.
Falté. Si acaban los vigilantes, ¿qué? ¿No puedo ir a buscar más? Tienen que estar todos ahí.
Y tiene que estar ahí.
Acá dice que es así.
Tiene que estar todos ahí.
Tiene que estar todos ahí. Bueno, ¿y qué puede ser para el té, por ejemplo? ¿Qué es lo que más tiene?
Scones.
Scones, ¿no?
Scones, ¿no?
Sí.
6 kilos de scones.
No. ¿Cuánta gente va a
gritar? A mí me gustan los scones, pero no cuando están quemados abajo.
¿No?
No. No, yo mire, un día fui a casa de una señora que me convidó unos scones, visto de arriba, estaban fenómenos.
Sí.
Imagínense, los scones los ponen siempre con la parte de abajo para abajo.
De allí se adquiere su nombre.
Claro, o sea que la vista aérea de los scones era prometedora.
Sí.
Si uno se come, qué rico es con el agarrar uno. ¿No? Y agarré uno y resistí la tentación de mirarlo abajo, que queda feo. Dar vuelta al scon, a mirar así, con una indagación casi policíaca del asunto. Y me lo comí, confiado, nunca lo hiciera. Estaba quemado abajo, incinerado,
morochito.
Como rescatado del incendio de la Troya de Príamo. era imposible comer.
Gusto quemado.
Pero predomina el gusto quemado.
El gusto quemado sobre se sobrepone a cualquier otro accidente.
Sí, señor.
Incluso inficiona el gusto de las comidas posteriores y anteriores.
Sí, queda
en el paladar. Lo que comemos antes tiene ya en el recuerdo gusto a quemado. Y lo que vamos a comer después, por muchos años, por 7 años, incluso
hay que lavarse los dientes, generaciones
futuras, queda contaminado por ese gusto a quemado. Yo todavía siento el gusto a quemado de aquel scone
que comí hace cuánto,
que comí hace hoy mismo 5 años.
Mire usted cómo lo tiene.
Bueno, y entonces escupí donde pude aquel scone, no sin esfuerzo, porque la reunión era muy numerosa, la casa era un poco pequeña y no había muchos lugares descampados, ni oscuros, ni retirados, donde escupir un scone. Así que fingí que me ataba los zapatos bajo la mesa, lo escupí y luego lo corrí para que quedara en la vecindad de la ubicación de otra señora.
Y yo me diría que usted hace esas cosas para que culpe a otro.
A otro, yo no he sido.
Usted empieza a caminar.
Traté de tomar otro scone en la vana creencia de que ese era un scone quemado y que otros no tendrían ese desagradable defecto. Y esta vez sí, con mucho disimulo, fingí que se me escapaba de la mano y lo que hice fue darlo vuelta.
Sí, le miró.
Y bueno, tenía. La parte donde se apoya, estuve tentado de darle un nombre.
Sí.
El scone como la taba tiene dos partes, suerte, etcétera.
Sí.
Pues estaba negro, pero negro como carbonizado el scone.
¿Cómo?
Y ya directamente, ya sin pudor ninguno, di vuelta a todos los scones hasta que el plato quedó
negro.
Como una bandeja de
torta negra.
De tortitas negras. Y la señora me dijo, ¿que no le gustan los scones? Le digo, no, señora. Dije, achinando un poco los ojos. No me gusta cuando están quemados.
Maleducado.
Dice, bueno, se me quemaron un poquito. Le digo, ¿qué? Se te quemaron un poquito. Me tuvieron que sujetar entre cuatro. Dejalo. ¿Qué? Digo, que me querés envenenar con esos scones. Que están quemados y después el episodio pasó, traté de comerme otra cosa y después, ¿sabe qué hice? Agarré un scone y lo empecé a morder del lado de arriba solamente. Me lo agarra bien firme y medio como conejo.
Como los chicos, claro.
Le pasa los dientes, así como quien tiene un tren, así, ¿no? Tratando de comérselo de arriba y dejarlo de abajo, como hace uno con los panes de leche.
No, claro, cómelo de arriba, lo amarillito.
Se come toda la crema pastelera y déjalo de abajo, lo tira.
El masacote.
El masacote lo deja. Bueno, pero no podía, pues se rompía el scone.
Ah.
Y yo quedaba en evidencia.
Qué feo. Pero ¿Queda mal el scone? No se puede dividir de todos modos.
Sí,
el scone tiene como dos pisos.
No.
¿Cómo que no?
No.
Se puede abrir.
No, esos son los bizcochos de grasa. Los scones no se abren.
El
bizcocho
de
grasa, usted le clava la uña y hace así y le quedan dos bizcochos de grasa. Pero el scone no, el scone usted le clava las uñas y nada. O se rompe, es lo que tiene el scone.
¿Está mal mojar el scone, Rolón?
Ah, está.
Mire, no se recomienda, no queda bien mojar nada delante de la gente.
Nada, y a pico seco me voy a comer.
No, pero
a 6 docenas de polvorones, ¿cómo hago? No me pasa después.
No, bueno, pero usted primero.
Un polvorón lo moja en el té y después, y no va a comparar, ya tiene otra.
Sí,
lo que sí, no tiene que pasar mucho tiempo de que usted lo saca, no se insiste mucho sobre este punto, ¿no? Uh-huh. De que usted saca el scone.
Sí.
Hasta que se lo come, no puede demorarse mucho. Hay gente que moja y lo saca y empieza a hablar o a contestar algo. Y cuando se lo come está frío. No, que se le cae, se le ha enfriado.
Desagradable.
El té se le enfrió. Y dice, ¿qué es esto? Un scone quemado y mojado en agua fría.
Frío. Qué feo.
Es feo, muy feo. Pero yo sí, yo remojo. Algunas cosas no las remojo porque para mí es mala educación. Por ejemplo, los sándwiches de fiambre.
Uah.
Primero, es porque lógico. El fiambre no le agarra el agua.
No absorbe.
El fiambre es más bien impermeable.
Sí.
El salame es impermeable. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un salame ya libre de todo pan, ¿no?
Uh-huh.
Y directamente usted lo mete adentro del café con leche, lo deja un cacho y se lo come.
Nada.
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 Nada. Como si no...
No lo hubiese mojado.
No se lo hubiese mojado. Si usted agarra el salame, lo seca y se lo come, es igual que seco.
Es igual, ajá.
Porque no le observa, no le absorbe.
Sí.
Tampoco le observa, no. Porque el salame
no
es muy observador,
no.
aunque hay casos.
Hay algunos que sí,
sí.
Que son bastante Miranda.
Y lo bien que hacen. Pero, entonces, ¿para qué mojar un sándwich de salame si el salame...
No, y estropea no, el líquido. Aparte le queda aceitito, ¿vio?
El líquido.
Café.
Al té con el té
le queda grasito, como con la pizza.
Le queda como claro, le queda como una cosa así, como unos camalotes de aceite.
Bueno, pero eso sucede, escúcheme, los domingos a la mañana, que uno agarra la porción de pizza que quedó con el desayuno.
La pizza los domingos a la mañana.
Y la que sobró el sábado.
Los domingos a la mañana, discúlpeme, duermo, no voy a levantar para agarrar un pedazo de pizza.
¿Y pero usted nunca desayunó con pizza?
No,
gracias a Dios.
La verdad,
escúcheme,
que no. No.
Que usted el sábado a la noche dice, esta me la guardo para mañana a la
yo
mañana.
Guardo. Yo si el sábado a la noche tengo algo, me lo como. El domingo a la mañana, que Dios proveerá.
Dios proveerá. Bueno, pero por ahí está saciado ya. Y el
bueno,
sábado
pero usted que dice que mojar la pizza no, ¿no?
No, tampoco. Es rico,
sí,
pero queda mal.
Es rico.
Sí,
absorbe.
Sí. Bueno, pero escúchame, pebete de jamón y queso también es rico.
No, estamos hablando de la pizza, no me cambies de conversación.
Sí. Bueno, a mí no me... Soltame.
Soltame
que yo te estoy hablando bien.
Larga el escote.
¿Vos querés mojar la pizza? A mí me gusta el pebete de jamón y queso. ¿Cuál es el problema?
Ningún problema.
Lo mojás bien, el pebete absorbe. El pebete sí absorbe.
El pan,
pero el jamón no.
El jamón no absorbe.
Bueno, no importa, pero te comes todo así, el pebete que te suelta el juguito adentro.
No.
Qué rico.
¿Cómo envidio sus domingos de la mañana, Ramón?
Con pizza y pebete.
No. Lo peor es que a veces la pizza es el jueves.
Ah, sí, está medio cansadita.
La encuentra uno arriba de la heladera.
¿A dónde?
El cartón medio doblado, que ya agarró todo el aceite. El piolín ahí que cuelga. Y dice, ¿qué hay acá?
Se ve mojado la
¿qué hay acá? Y agarra una pizza que trajo uno el jueves.
¡Uy,
quedó! La faina así doblada, como una suela.
Un zapato mojado.
Y la pizza triste ya ahí. La mozzarella vencida, arrastrándose.
Adherida al papelito.
Cuesta un poco despegarla del cartón.
Si queda un cachito.
Queda ahí. Eso siempre y cuando le hayan puesto esos papeles que le ponen.
Sí, claro.
Y queda el papel ahí y usted la come. ¿Usted la recalienta o se la come así nomás a fresco balde?
Digamos, porque si uno la recalienta, la tiene que calentar mucho la pizza.
¿Por qué?
¿Por qué? Por las bacterias. Porque si usted la come fría, las bacterias no le hacen nada porque están dormidas.
Que son más ricas las bacterias.
Ah, duermen calientes. Las bacterias un momento, ¿eh?
Claro.
El sueño de las bacterias.
Ay, mira, pobrecita.
¿Y con qué sueñan las bacterias?
No creo que sueñen, pero no puedo saberlo, Alejandro.
Atención, ¿eh? Las bacterias no sueñan.
Revelación del licenciado Gabriel Rolón.
Los animales no sueñan salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Pero bueno, entonces, si usted come la pizza fría no pasa nada, las bacterias están inactivas.
Inactivas.
Si usted la...
Atención, señora.
Si usted lo calienta un poco...
La bacteria se despide, siente el calorcito y dice, ¡qué calor!
Ahí está.
Bueno, vamos a provocar algunas enfermedades, dicen las bacterias.
Exactamente.
¿Quién es la víctima? El que tienen más cerca, que es usted.
Claro.
Está ahí como un gil comiéndose una pizza el domingo a la mañana y el día siguiente le agarra la escarlatina.
No, mira vos.
Justamente.
Entonces lo que usted tiene que hacer, si la va a calentar, la tiene que calentar mucho. ¿Por qué? Porque después de determinada temperatura mueren.
Abajo. Si la caliento mucho,
claro.
Se quema abajo. Y sabe que hay una cosa que no tolero.
¿Qué cosa?
Los escones quemado abajo.
No, y ni la pizza. Además le digo, la pizza es un alimento bastante proclive a
¡Atención! La pizza es un alimento bastante proclive.
¿Ah?
Sí, señor. No a los alimentos proclives.
Vamos a hacer una marcha.
Pues escúcheme,
¿qué quiere decir proclive?
No, digo,
¿proclive a qué?
Proclive a producir enfermedades. Porque, escúcheme, ¿qué tiene
que decir producir enfermedades?
No.
Sí, sí.
Significa...
Mi tío es proclive.
Sí.
A ver, niños, oraciones con la palabra proclive.
Ah, no, déjeme que le explique.
Hicimos una marcha proclive.
Usted, fíjese los distintos elementos que forman la pizza. ¿Sí?
A ver.
Almidón.
¿Almidón?
Claro, tiene almidón en la masa.
No. A mí, mozo, una de mozzarella pero sin almidón. Sin almidón.
Bueno, es la muy masa duro. Sin
almidón. ¿Cómo va a tener almidón? ¿Qué lo hacen con almidón?
Es muy duro. El de los guardapolvos. La piedra.
Ah, con razón le queda.
Después tiene...
Mira vos.
Tomate.
Sí, tomate lo vi.
Tiene queso.
Mozzarella.
Bueno, ¿usted sabe el tomate y el queso lo fácilmente que fermentan? Que entran en descomposición y que generan bacterias.
Pero eso, yo cuando se pudre ya me lo comí hace mucho.
Claro. Ah, bueno, no,
señor, ya no está más el
organismo. Usted por ahí la tiene desde la noche anterior y se cree que a la mañana está todo bien. Y si usted lo dejó afuera de la heladera y come esa pizza, ya está el tomate fermentado, el queso fermentado.
¿Cuánta gente se habrá muerto?
Sí. Mirá.
Comiendo pizza fría y sin saberlo, a lo mejor creían que se moría de otra cosa.
¿Por qué le dice recién hoy, Rolón?
Claro, se hubieran evitado muchas muertes.
Que yo tengo la culpa ahora.
Atención.
Yo tengo la culpa.
Atención.
Atención.
Se murió.
Le entró pizza.
Atención. Revelaciones del licenciado parapsicólogo Gabriel Felipe Rolón.
¡La pizza mata!
Imágenes sin editar.
Amplíe, licenciado.
No, amplíe, yo dije...
Y dígame, esta banda de asesinos que son los propietarios de pizzerías, ¿hasta cuándo van a quedar impúberes?
Mire, en primer lugar, yo nunca dije que los pizzeros eran una manga de asesinos.
La pizza mata a los fabricantes de pizza, ¿qué son?
Homicidas.
¡Ahí está, homicidas! No. Le ponen homicidas.
No, no.
Le echan almidón a la pizza para matarnos a todos. Amplíe. ¿En qué pizzería? A ver, ¿en qué pizzería están matando en este momento? Nos están escuchando en muchas pizzerías. ¡Deje esa pizza, señor! ¡Suelte la pizza!
Si tiene tomate, atención.
Cuidado.
Es venenosa.
¿Qué culpa tiene el tomate?
Bueno, el tomate tiene mucha culpa porque fermenta con facilidad.
¡Ahí está!
Pero no es voluntario, bueno. Escúcheme, tampoco tiene...
¿Pero en qué pizzería? ¡Nombre! ¡Nombre!
Diga, ¿qué se tiene anotado ahí? ¡Anímese!
Sí, ¿qué es eso que tiene anotado
en
ahí?
En una servilleta.
¡Ahí sí! ¡Le han pasado una servilleta!
No, espere.
¿Qué dice?
Espere.
Cuando el pizzero le vende a usted la pizza, usted puede comerla tranquila. Pero se la tiene que comer rápido usted.
Para no morir.
Claro, si usted deja pasar el tiempo, por ejemplo, se va el calor necesario que mantiene
atención
la bacteria...
Atención a la gente que compra pizza y la lleva a la casa. Por eso van a todo lo que dan los de las motos, para no matar.
Claro, está bien, ¿ves?
¿Ha visto usted a Pepe, el hijo de Mariano? Se ha perdido en la boca con una pizza en mano. ¿Se acuerda de esa canción?
Yo no.
No.
Bueno,
no.
Entonces, no debemos comer pizza.
Pizza con
tomate y mozzarella.
Bueno, ¿cuándo empieza el cierre masivo de pizzerías?
No va a haber cierre masivo.
¿Qué momento es? ¿Qué dicen las autoridades a esto?
Van a clausurar todas
mañana
las pizzerías.
Mismo,
mañana
mismo. Mañana mismo. Hoy es la última noche que funcionan las pizzerías. Merced a la denuncia del licenciado Rolón.
Yo
la
no denuncié nada. Yo no denuncié.
Sí, señor, no lo niegue ahora, no lo niegue. No lo niegue. Bueno, pero volvamos al té. Dejemos que los pizzeros sigan matando gente como quieran. Dice, los comestibles, dice. Las tortas dulces,
¿qué tal?
O de crema, o las masitas, se comen con tenedor y cuchillo.
Uh-huh.
¿Así?
Claro.
Lo que es pegajoso se come con tenedor y cuchillo. Lo que no, con la mano. ¿Y pero cómo hace?
Como un cañoncito de crema.
El cañoncito de crema le va a entrar con un cuchillo ahí, tenedor. Yo lo agarro, pero chico, con la mano.
Sí, lo moja un poco ahí.
Sí, pero le va, ¿qué hace con la crema que le, por a lo mejor le quedan los
se
dedos?
Se chupa el correspondiente dedo.
Ah, qué fino, que se te quede lindo. Que...
¿Sabes lo que es difícil de comer? La palmerita.
Sí, es cierto.
Es porque es con esas, con esos dos cotiledones que parece tener, uno lo toma de un hemisferio y le hinca el diente en el otro, y por ahí se produce una ruptura en el meridiano de Greenwich, de la palmerita, y uno queda sosteniendo media palmerita entre los dientes, como si fuera un cuchillo, y usted un asesino. Y con la otra mitad en la mano y hace un triste papel.
Sí, claro, pero no quería papel. Media palmerita de un bocado.
Aparte la palmerita que viene como masa y no como galletita, tiene mucho almíbar. Entonces veo que se le pega.
Ah,
y suelen venir dos palmeritas pegadas, unidas por
medio
dulce de leche.
Dulce de leche, bueno.
Pero, claro, eso ya es muy difícil
es muy
de comer.
Muy difícil de ingerir, ¿verdad, doctor?
Sí, sí. Y peor aún que le ponen coco.
Bueno,
rallado.
¿Y eso con qué me lo como? Discúlpeme, porque estoy acá en una reunión, no sé si comérmelo con tenedor y cuchillo.
Sí, tenedor y cuchillo.
O con la mano, o directamente poniendo las manos atrás.
Y así,
y
atarascones.
Claro.
El alfajor de maicena no se puede cortar con cuchillo, Rolón. Se lo tiene que comer así nomás.
Claro. Mire. Bien, otra cosa muy enojosa y que revela una pésima educación es el entrar en disputas leguleyas acerca de derechos reales sobre distintas masitas.
¿Cómo es eso? A ver,
claro, explícame. Por ejemplo, no vale reservar masita. Usted elige, ¿no? Elige un cañoncito de dulce de leche y nota que hay, pongamos por caso, una palmerita que le quedó gustando. Sí. No puede decir... ¡Ojo, que nadie me toque esa palmerita!
Y no puede agarrar dos juntas.
Y ya le eché el ojo. Y dos juntas tampoco.
No, pues, no queda muy feo.
Eso está muy mal, ¿no? Uh-huh. Pero, si se quiere, si yo fuera un poeta, podría decirle que en la vida suele ocurrir eso.
¿Cómo? A ver.
Y usted elige la más bella de las masitas, pero le echó el ojo a una que es tan bella como esa, o acaso más. Pero bueno, usted se decide por una, pero quiere también la otra.
Claro.
¿Y entonces qué hace? ¿Agarra con las dos manos?
No.
De ahí viene.
Es una metáfora peligrosa. Muy peligrosa.
Esta última.
Muy peligrosa, porque bien podría decir que si usted espera, usted se come primero, usted se las puede comer en forma sucesiva,
sí.
Si es que tiene la suerte que ninguno en la vuelta la elija.
Lo cual, si la masa es muy rica,
conviene,
es difícil.
Con lo cual conviene construirse un gusto tan especial que nadie elija las masitas que elige uno, como algunos que yo conozco.
Ajá.
Y entonces siempre se comen las mejores, claro. Las que ellos creen que son las mejores masitas.
Menos
en realidad
mal.
Se comen cada masacote que nadie quiere.
Dejalo,
pero lo hacen sin competir.
Menos mal, dejalo tranquilo.
Así
esas que tienen verde arriba.
Que, esas cremas verdes. Qué masa fea.
Yo una vez fui a una fiesta donde mataron a un hombre por eso.
¿Cómo mataron a un hombre?
¿Y una disputa?
Sí. Mataron a un hombre por... No, ni siquiera hubo disputa, ¿eh? Fue directamente una cosa así, automática y silenciosa. También, fuente masita. Primera vuelta y había uno. Incluso se eligió un arrollado y yo noté que no le había gustado de todo. Está comiendo en un cien, no es de desengaño, no es lo que yo pensaba.
Sí.
Y miró otra vez. Y había quedado todo un cañón de crema, que es muy raro que un cañón de crema pase la primera vuelta.
Sí.
Se ve que estaba bajo los papelitos de esas masas, sí. Que no son ni chicha ni limonada, que hay siempre.
Estaba camuflado.
Claro, pero bueno, quedó ahí el cañón. Y este se apuró en comer el arrollado, yo veía que estaba apuradísimo.
Los
empujaba.
Pero resulta que otro hombre, de una silla vecina, también se apuró a comer la masa que había elegido.
Uh-huh.
Un pañuelito de crema. Y ganó el del pañuelito de crema. Se lo comió más rápido. Ya casi, todavía no había terminado de pasar el pañuelito de crema por la glotis de este hombre... Cuando ya estaba estirando la mano y se apropió del cañón en el mismo momento en que el hombre del arrollado se inclinaba hacia adelante. El triunfador ya tenía el cañón de crema en la mano. Yo creo que no hubiera pasado nada, pero tuvo la mala idea de mirarlo.
¡Apa! ¿Lo gozó?
O sea, antes de comerse el cañón lo miró. Así como diciéndole, te creías que era para vos. Y el otro ahí nomás.
¿Pero la farinera?
No, que es el revólver.
Un seis luces.
Peló el seis luces y lo liquidó. Guardó el revólver, tomó el cañón de crema que había que caído al costado de la mano exánime del finado, miró a todo y se lo comió. Y después se fue. Incluso empezó a irse.
Sí.
Volvió, tomó un sorbo de té para reempujarlo, hizo, a modo de saludo, hizo... Y se fue. Yo no dije nada, yo no dije nada.
Claro, por discreción.
Muy, muy bajo perfil, yo tenía una masita borracha. De segunda fila, muy...
Bajo perfil, no daba para número alguno.
No, no.
Ajá. Qué bárbaro. ¿Usted cree entonces si el tipo no lo hubiera mirado?
Si él no lo miraba, el otro...
No pasaba nada.
Sí, agarraba otra masita, sí. Pero lo miró.
Lo cargó, ¿no?
Lo cargó.
Como esos tipos que le hacen un caño en el fútbol y lo miran.
Sí,
¿vio?
Señor, sí, señor, le nada. Se bueno, murió de...
Qué bárbaro. Y imagino cómo se habrán quedado ustedes, ¿no? Ahí, con el tipo ahí, el muerto ahí. El
bueno, lo cruzamos de vereda.
¿Al fiambre?
Claro. Lo cruzamos porque dijimos, no era muy conocido nuestro, estamos tomando el té en casa. Le dijimos a la señora, a la dueña de casa, le digo, ¿usted lo conoce? No, dice, la verdad que me parece que era amigo del que lo mató.
Lo había traído él.
Claro, y entonces, digo, ¿por qué no lo cruzamos enfrente? Y lo dejamos ahí nomás. Enfrente porque era de la otra seccional.
Ajá, claro. Claro, cruzando Rivadavia.
Claro, lo cruzaban de Rivadavia y ya venía la otra sesión.
Claro.
Y ahí lo cruzamos y después seguimos tomando el té.
Ah, o sea, y se lavaron la mano ustedes.
Sí, después nos lavamos las manos.
Y no, perdóname, ¿no? Pero.
¿Y qué tiene que ver lavarse la mano?
Imagínese, no va a seguir tomando el té.
Ah, claro.
Después de arrastrar al tipo hasta enfrente, anda a saber, ¿no?
No, pero...
No es por nada.
No, pero nada, no lo conocía usted.
Mejor prevenir.
Pero nadie los vio a ustedes cuando cruzaban el...
Algunos los vieron, sí, algunos los vieron.
Porque ojo, vio que siempre queda un cabo suelto.
Sí, justamente nos vio un cabo suelto.
Estaba de guardia.
Pero era de la seccional nuestra, así que se alegró que lo cruzáramos así, él no tenía que...
Que hacer el sumario.
Que hacer el sumario, sí.
Claro, no se involucró el tipo.
Sí.
Ajá.
Bueno, así que todo esto es lo que hay que hacer para...
Qué reuniones peligrosas las que usted organiza, las que usted va.
Sí.
O sea, y para eso nos habla del TEA y ese tipo de reuniones que organiza usted.
Por eso van las mujeres solas.
No cuente conmigo.
Nosotros vamos a organizar, ahora aprovecho para decírselos, amigos oyentes, un té.
Un té canasta.
El gran té canastra de los sábados. Solo señoras pueden venir.
Sí, jugar por plata.
A las 5 de la tarde, acá en Radio Coso.
Continental. Sí,
en Radio Continental. Un té hacemos.
Ajá.
Ponemos la mesa y vienen.
Está bien.
Y mientras hacemos un programa.
¿A beneficio de quién?
A beneficio de nosotros.
Nuestro. No es nuestro, Rolón, nada más.
Ah, y bueno, a ver, ¿y qué va a haber para que se divierta la gente que venga?
Nada.
Un té.
Lo va a conducir Lani Hanglin.
Hasta se pone divertido, porque
Lani... Claro,
por ahí es un té...
Él va entre las mesas y le hace chistes, sí. Qué sé yo.
Claro, como el nudista, aparte.
Un té con masas afrodisíacas, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo?
Masas afrodisíacas.
¿Qué es eso? ¿Masa de Roquefort?
¿Qué es afrodisíaco?
Es un alimento afrodisíaco, el Roquefort.
Oh, con razón está feo. Claro. Yo sabía que algún interés tenía que se lo comía.
Oh, no, y vienen.
A mí se me escapó medio kilo de queso Roquefort. Que estaba muy pasado y se me escapó.
¿Los gusanos?
Claro. Fui a buscar a mañana y se había ido. Bueno, ¿alguno desea anotarse para el té canastra de los sábados? Ahí van a pasar promotoras vendiendo la entrada, claro, la correspondiente entrada.
Y ofreciendo algunos de los productos, hay una degustación ahora en un ratito.
Sí, sí, a la salida les vamos a convidar a todos masas y escones. Sí. Unos escones que ha traído una señora, que son muy ricos, pero están un poco quemados abajo.